11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Organizaciones opositores cubanas apoyan la huelga de hambre de decenas de activistas de la UNPACU. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a dos integrantes de la sociedad civil independiente cubana. Washington denuncia que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba nueva resolución que condena la represión en Nicaragua. Expresidenta Jeanine Áñez denunció que Bolivia vive una dictadura y asegura que en el 2019 hubo fraude electoral y no golpe de Estado. Estados Unidos y México discuten plan de migración. Gobierno del presidente Joe Biden ratifica su compromiso firme con la OTAN. Y finalmente, Rusia y China acuerdan acercar posiciones frente a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Estos son los titulares del noticiero del mediodía de Radio Martí. Ahora escuchen el programa Venezuela Hoy con Alejandro Marcano.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un fraternal y caluroso abrazo. En la historia de Cuba, nuestra patria, leemos sobre la vida de nuestros patriotas, sus biografías, su participación en las guerras, en la vida cívica del país, etc. Igualmente hacemos en este programa de La Cuba que perdura, incluimos también la época actual, la lucha contra la tiranía comunista en Cuba, que ya pasa de 6 décadas. Y nos hemos dado cuenta de un hecho, de una coincidencia común a muchos de esos patriotas de todas las épocas. Y es algo que hay que destacar, algo que se debe hablar, y es su juventud. Hoy queremos dedicar este programa a la respuesta que dio la juventud cubana al llamado de Carlos Manuel de Céspedes, el Grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, desde su finca La de Majagua. Aquellos jóvenes dieron unas muestras de patriotismo, sacrificio, heroísmo y valentía que hay que resaltar. Muchos murieron demasiado pronto. Otros, unos pocos, sobrevivieron a esa guerra y participaron en la guerra chiquita y en la que finalmente fue la guerra de independencia en 1895. En una época en la que había pocos medios de comunicación, no los que tenemos hoy, lógicamente no había radio, televisión, teléfono, nada de eso. La información llegaba por medio de la prensa y esta, como lo está hoy en día en Cuba, estaba controlada principalmente por el régimen. En aquella época, la tiranía española. Pero la noticia del alzamiento llegó a todas partes por medio de mensajeros y de boca en boca. El deseo de independencia no surge de la nada. En el Colegio El Salvador de José de la Luz y Caballero, muchos jóvenes recibieron el concepto de que Cuba debía ser independiente. Esta idea la había cultivado el padre Félix Varela entre sus alumnos, siendo Luz y Caballero uno de los más aventajados. Esto nos da una idea de la importancia que tienen los maestros en la educación de los jóvenes. El concepto de nación se transmite del padre Varela a José de la Luz y Caballero, quien fuera a su vez maestro de varios de estos jóvenes, igual que lo fue de Rafael María Mendive, quien a su vez sería maestro de José Martí. Según escribe el historiador Vidal Morales y Morales en su libro Hombres del 68, Rafael Morales y González, dedicado a Moralitos, y que fue publicado alrededor de 1905, hay otro historiador, Enrique Piñero, que aseguró que más de 100 hombres, entre profesores y jóvenes que habían estudiado en el Colegio El Salvador, se unieron al movimiento nacido en Yara. De hecho, la primera expedición de ayuda a la sublevación consistió mayormente de estudiantes de la Universidad de La Habana. ¿Y quiénes fueron estos jóvenes? Comencemos precisamente por aquellos que participaron en esa primera expedición en ayuda de la insurrección. Rafael Morales y González, Moralitos, contaba solamente 20 años de edad en 1868 y teniendo conocimiento del levantamiento liderado por Carlos Manuel de Céspedes, se embarcó el 12 de diciembre de 1868 en el vapor americano Morro Castle con rumbo a la isla de Nassau en las Bahamas, junto con otros estudiantes. Allí se unieron a la expedición que preparaba Manuel de Quesada y que llegaría a Cuba en la goleta Galvanic. Moralitos, joven brillantísimo, querido y admirado por todos, tuvo una participación destacadísima durante los pocos años que participó en la contienda, ya que murió a menos de 4 años de haber desembarcado. Una bala le atravesó la mandíbula y le destruyó la boca, dejándolo sin habla. Con enormes dolores y atención médica apropiada, Ignacio Agramonte le pidió que saliera de Cuba para atenderse debidamente. Él se negó inicialmente, pero al fin aceptó. Sin embargo, no pudo salir. El barco que le preparaban fue apresado por los españoles y quemado. Poco después, moría con fiebres. Lo enterraron en un lugar en la Sierra Maestra, en una tumba poco profunda, y esa noche unos perros salvajes se comieron sus carnes. Triste final, a los 23 años de edad, para un joven excepcional que sacrificó su noviazgo con la joven que era el amor de su vida y que tenía por delante un futuro brillante. Lo dio todo por la patria. Otro joven, Julio Sanguilín. Este llegaría a ostentar los grados de mayor general. No había cumplido los 23 años cuando se embarcó en la goleta Galvanic. Un hecho destacado en su historial personal es que siendo brigadier fue capturado por los españoles el 8 de octubre de 1871 y rescatado al día siguiente por las fuerzas del mayor Ignacio Agramonte, hecho que pasaría a la historia con el nombre del rescate de Sanguilín. Eventualmente, Julio salió del país junto con su hermano, que también era muy joven, el coronel Manuel Sanguilín, en 1876, para recuperarse de heridas de guerra y buscar armas y pertrechos en los Estados Unidos. Antonio Zambrana, de 22 años, también respondió al llamado de la patria y se enroló en la expedición del Galvanic. Fue nombrado, junto con otros compatriotas de prestigio, delegado de la Asamblea de Representantes del Centro. Tuvo a su encargo parte de la Organización Civil de la Guerra y participó en la promulgación de la Constitución de Guaymaro en 1869, redactando, junto con Ignacio Agramonte, el texto de la misma. Otros estudiantes que, llevados por el amor a la patria, abandonaron todo para participar en esa expedición, el Galvanic, fueron los hermanos Francisco y Luis Victoriano Betancourt. Luis, de 25 años, después adquiriría renombre como escritor y poeta, igual que su padre. Otros hermanos, muy jóvenes que participaron, fueron Luis y Francisco Lavieille, y Fernando e Hipólito Agüero. También Francisco Larrúa, de 22 años, quien más tarde, en una carta, relataría las emociones del viaje. Y al hablar de estos jóvenes que participaron en la expedición del Galvanic, no podemos dejar de mencionar a Enrique Loynaz Betancourt, de 24 años de edad, que sería el padre de quien también en su momento lucharía muy joven por la independencia de Cuba, esta vez en la guerra del 95, Enrique Loynaz del Castillo. En su libro Memorias de la Guerra, Loynaz del Castillo cuenta que su padre no solo fue el capitán del Galvanic, sino que era además su propietario junto con un hermano, y que después de desembarcar en Cuba, lo donaron para la causa. La lista de jóvenes que desembarcaron en el Galvanic, que compiló Vidal Morales, no está completa y menciona 57 jóvenes. Hubo otros en La Habana que al conocer del alzamiento en Yara, se les unieron tan pronto como pudieron. Por ejemplo, Honorato del Castillo. No tan joven, pues contaba ya con 30 años de edad, pero vale la pena mencionarlo porque fue también alumno de Luz y Caballero y hacía pocos meses que se había graduado de doctor en medicina en la Universidad de La Habana, cuando le llegó la noticia del alzamiento. Y junto con Marcos García y Luis Ayestarán, de 22 años, hicieron sus planes para unirse a la lucha. Estos tres últimos no podían usar las vías regulares por tierra para llegar hasta donde estaban las tropas mambisas, ya que seguramente serían apresados en algún momento durante el viaje. Por lo tanto, se embarcaron en La Habana en un barco costero con nombres ficticios y llegaron a Caibarién. De ahí fueron para San Juan de los Remedios y finalmente a Santi Espíritu, donde Honorato había nacido. En Santi Espíritu organizó a sus amigos con el fin de alzarse en armas. Después pasó al Camagüey, donde se entrevistó con Ignacio Agramonte. Regresando a Santi Espíritu, se puso al frente de una tropa de más de 2.000 hombres, y aunque la mayoría no tenía armas, participaron en varios combates. Fue delegado a la Asamblea de Guaymaro por Santi Espíritu. A menos de un año de haberse unido a las fuerzas patrióticas, murió en un combate el 20 de julio de 1869. Uno de los compañeros de Honorato, que ya mencionamos, Luis Ayestarán y Moliner, también fue miembro de la Asamblea Constituyente de Guaymaro en 1869 y participó en numerosos combates. Necesitando a la República en armas, enviar una persona de toda confianza a los Estados Unidos en una importante misión, él fue el escogido. A su regreso clandestino a la isla, fue capturado por el ejército español, llevado a La Habana y ejecutado al garrote en el Castillo del Príncipe el 24 de septiembre de 1870. Tenía 24 años de edad. En Camagüey había un joven, Bernabé de Barona, conocido como Bembeta, que a pesar de su corta edad, 22 años, conspiraba junto a Salvador Cisneros Betancur, marqués de Santa Lucía, Ignacio Agramonte y otros camagüeyanos. Se alzó en armas el mismo día que lo hizo Carlos Manuel de Céspedes, y el 4 de noviembre de 1868 formó parte del grupo de 76 patriotas camagüeyanos que, apoyando al padre de la patria, acudieron al paso de las Clavellinas, y allí comenzaron la guerra en el Camagüey, cuando la capital se llamaba Puerto Príncipe. Por órdenes superiores, Bembeta partió hacia los Estados Unidos para organizar expediciones hacia Cuba. Él mismo regresó en una de ellas en 1873, en el vapor Virginius, que fue capturado por los españoles. Bembeta fue llevado a Santiago de Cuba y fusilado, junto con la mayoría de la tripulación, que incluía muchos americanos. Hemos mencionado varias veces en este programa a Ignacio Agramonte, y tal vez nos hacemos la idea que ya era un hombre mayor. Sin embargo, Agramonte contaba solamente 27 años de edad cuando, después de algún tiempo conspirando contra el régimen español, se lanzó a la guerra en apoyo al llamamiento de Carlos Manuel de Céspedes. Su grupo se une al alzamiento en las Clavellinas aquel 4 de noviembre, pero él permanece en la ciudad unos días organizando el apoyo a los que habían marchado a la guerra, y después, una semana después, se le unió a este grupo. Agramonte murió en la batalla de Jimaguayú, contando solamente 31 años de edad, pero ya se había creado alrededor de su persona una fama de héroe. Le llamaban el mayor, el Bayardo. A su muerte fue sustituido en Camagüey por Máximo Gómez. Entre estos grandes de la patria que se unieron al grito de Yara, siendo aún muy jóvenes, tenemos que destacar a Guillermo Moncada. Guillermón se unió al grito de Yara con 29 años de edad. Sabiendo de la conspiración de Céspedes y Aguilera, estuvo esperando la orden de alzamiento. Así, cuando el 10 de octubre de 1868 se dio el grito de Yara, Él, seguido de unos cuantos, se lanzó al monte a las órdenes del comandante Antonio Velázquez. En su primera batalla ya mereció por su valor un ascenso en el naciente Ejército Libertador. Después de otros combates, Guillermo es ascendido a capitán y comienza a destacarse entre los oficiales insurrectos y su nombre a ganar fama. Cuando Máximo Gómez fue nombrado jefe del Departamento Oriental en sustitución de Donato Mármol, quiso conocer personalmente a todos los jefes de las fuerzas que habían de operar a sus órdenes. Cuentan que el coronel Policarpo Pineda, al llevarse a cabo la revista de las suyas, se adelantó y, señalando a Guillermón, le dijo: "General Gómez, le presento a mi primer capitán, porque es bueno y se puede confiar en él". Pero Guillermo Moncada no solo peleó en la Guerra de los 10 años. El 24 de febrero de 1895, informado de la orden de levantamiento dada por José Martí, se echó al monte junto con Rafael Portuondo Tamayo, joven proveniente de una distinguida familia santiaguera, quien también llegaría a ser general. Se dirigieron a Alto Songo y allí comenzaron la guerra. Esta vez su participación en la lucha duró muy poco. Con los pulmones destrozados por la tuberculosis tras duros años en prisiones españolas, el general Guillermo Moncada falleció en su campamento de Joturito, término municipal de Alto Songo, Santiago de Cuba, el 5 de abril de 1895. Otro grande, Calixto García Íñiguez, tenía solamente 29 años de edad el 10 de octubre de 1868, cuando se unió a Donato Mármol y se lanzó a la manigua. Nacido con dotes de líder, al poco tiempo ya era general. Sustituyó a Máximo Gómez en la jefatura del Departamento Oriental y allí realizó sus más notables batallas. Llevaba ya 6 años de duro y constante batallar, cuando el 5 de octubre de 1874, hallándose con solo 20 hombres en San Antonio del Bagá, fue sorprendido por una columna enemiga. En tales circunstancias, sereno, valiente, se apresta a la defensa, hasta que ya aniquilada su gente, temeroso de caer el mismo prisionero, se dispara un tiro por debajo de la barba, tiro que por fortuna no logró apagar su vida. Los españoles lo curaron y lo mandaron preso a Valencia, en España, donde permaneció hasta que se firmó el Pacto del Sajón. La guerra de 95, comenzada por Martí, sorprende a Calixto García en España. Apenas supo que de nuevo se peleaba en Cuba, sale hacia París y de allí a los Estados Unidos, donde se pone a disposición de la delegación del Partido Revolucionario Cubano. Después de varios intentos fallidos de llegar a Cuba, incluyendo un naufragio, pisa tierra cubana el 24 de marzo de 1896 al mando de un contingente de patriotas. Tan pronto Máximo Gómez sabe de su desembarco, le confía la jefatura del Departamento de Oriente. Terminada la guerra, encontrándose en Washington, presidiendo una delegación enviada para recabar ayuda del gobierno americano para el licenciamiento del ejército mambí, contrajo una pulmonía de la que falleció el 11 de diciembre de 1898. Jesús Rabí tenía 23 años de edad cuando el 20 de octubre de 1868, escasamente 10 días después del grito de Yadra, pasa por Jiguaní Calixto García con un grupo de valientes, arengando a todos a sumarse a la lucha por la independencia de la patria. Jesús Rabí no lo pensó dos veces y se incorporó con decisión a aquel llamado. Combatió valientemente durante los 10 años que duró la guerra, terminando con el grado de coronel. Participó junto con Antonio Maceo, Flor Crombet y otros en la protesta de Baraguá. Serafín Sánchez contaba 22 años de edad cuando se incorporó a la guerra de los 10 años en el lugar conocido como Los Hondones, en la zona de Santi Espíritus, al frente de 45 hombres. Tuvo su bautismo de fuego el 10 de febrero de 1869 en el combate de Mayajigua, donde fue herido levemente. Combatió en esa guerra hasta que se firmó la paz del Sanjón. Pero en 1895 se unió a la guerra organizada, como sabemos, por José Martí, con el grado de mayor general del Ejército Libertador. Formó parte de los que con Maceo y Máximo Gómez realizaron la marcha invasora de Oriente a Occidente, muriendo en combate poco antes que el general Antonio, el 18 de noviembre de 1896. Cuando el padre de Antonio Maceo supo el día fijado para el levantamiento, el 10 de octubre de 1868, llamó, de acuerdo con su esposa Mariana, a todos sus hijos y les hizo jurar fidelidad a la causa de la independencia de Cuba. Y así, Antonio, su padre y dos hermanos se fueron a la guerra. En los primeros combates cayó el padre. Luego caerían otros hermanos. Pero los que quedaban seguían luchando. Antonio, que era el mayor, contaba aquel 10 de octubre con 23 años de edad. Y su hermano José, tan solo 19. Este simple campesino típico cubano, Antonio Maceo, sin muchos estudios, que comenzó como soldado bajo las órdenes de Máximo Gómez, llegó a ser una de las mentes militares más grandes que hayan existido. Sus tácticas de la guerra son estudiadas todavía por académicos militares. Otros jóvenes, podemos mencionar José María Aguirre, de 25 años, que por cierto, al igual que los Maceo, eran 7 hermanos que pelearon en la guerra. Donato Mármol, que a sus 25 años se incorporó a los insurrectos. Miguel Párraga lo hizo a los 21. Los hermanos Gaspar y Diego Agüero, de 29 y 27 años de edad respectivamente, fueron ejecutados al garrote en 1870. Los hermanos Tomás y Cristóbal Mendoza no habían cumplido todavía los 30 años de edad. Tomás murió en la toma de Las Tunas y Cristóbal fue fusilado al ser capturado cuando cayó del caballo por habérsele roto la cincha. Y no podemos dejar de mencionar al más joven de todos, al menos entre los conocidos, Escipión de Varona y Agüero, quien con escasamente 14 o 15 años de edad se unió a la guerra y tanto se lució en la lucha que Ignacio Agramonte lo ascendió a teniente. Pocos días después de su muerte en combate, Agramonte recibió el comunicado del gobierno de la República en armas aprobando el ascenso de Escipión a capitán. Ignacio Agramonte lo había pedido para él. Amigos, hemos hecho una breve reseña de cómo la juventud cubana respondió al llamado de la patria aquel 10 de octubre de 1868. Son muchísimas más las historias de jóvenes procedentes de toda la isla que respondieron valientemente al llamado del grito de Yara. Solo Dios sabe cuántos más cuyos nombres no llegaron a las páginas de historia. A ellos rendimos homenaje en este programa de La Cuba que Perdura. Bien, queridos amigos, quien les habla, Germán Miret. Me despido agradeciéndoles a ustedes la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas. Lo último de Daddy Yankee. Debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Siete rompiendo la ley, ey, ey. Tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira.
Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo...